Hechos, el capítulo 21. Vamos a leer todo este capítulo y hasta el versículo 29 del capítulo 22. Hechos 21, versículo 1, hasta capítulo 22, versículo 29. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, el día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Allá de un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. La vista a Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había descargado allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos hacían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fue la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, e ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que eran los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, «Esto dice el Espíritu Santo». Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaremos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observan las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andes ordenadamente guardando la ley. Pero cuando los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda multitud y le echaron mano, dando voces, «¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley es el lugar». Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado ese santo lugar. Porque antes habían visto con él en ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y con ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Él dijo, ¿sabes griego? ¿No es tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no vi a causa de la gloria de la luz, llevaré la mano por los que estaban conmigo y llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú un ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Su padre dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aun el tribuno, al saber que el ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Amén. Vamos a orar después de haber escuchado la palabra de Dios. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo. Y te pedimos, Señor, que podamos aprender cómo sufrir como tus hijos. En nombre de Cristo. Amén. Si empieza a llover muy fuerte, sugiero que venga un poquito más hacia el frente y ya me va a subir el volumen un poquito también del micrófono. Pero damos que no. El apóstol Pablo sabía cómo sufrir. Las historias aquí en Hechos cuentan su sufrimiento. La persecución, la tribulación por la cual tiene que pasar durante todo su ministerio en el Evangelio. Sabemos que él había hecho a los cristianos sufrir antes su conversión, como leemos aquí. Y después de salvarle, Dios le había dicho que iba a mostrarle cuánto le era necesario padecer por su nombre. Y Pablo sí sufrió. Sí padeció muchísimo de parte de los judíos y también de parte de los gentiles. Pero Pablo sabía cómo sufrir. Pablo había aprendido a sufrir como hijo de Dios. Había aprendido a sufrir como cristiano. Eso hemos visto en la historia hasta este punto, pero también podemos decir que eso es el tema del resto del libro de Hechos. Porque empezando aquí en el capítulo 21 y continuando hasta el final del libro de Hechos, vemos una transición ahora en el ministerio de Pablo. Antes estaba viajando mucho con toda libertad a muchos lugares, predicando el Evangelio, iniciando iglesias, visitando hermanos. Pero ahora va a ser prendido y el libro de Hechos va a terminar con Pablo en Roma. No en la cárcel, pero como prisionero en una casa, sin su libertad. Y vamos a poder ver en estos capítulos cómo Pablo responde a esos cambios en sus circunstancias. Vamos a ver cómo Pablo respondió al sufrimiento que Dios había mandado a su vida. Y parte de esto que vamos a ver en estos capítulos es la oportunidad que Pablo tenía para predicar aún más en medio de su sufrimiento. Vamos a ver aquí que, conforme al ejemplo de Pablo, tenemos que estar preparados para el sufrimiento, tenemos que enfrentar el sufrimiento y tenemos que aprovechar las oportunidades para predicar el Evangelio en el sufrimiento. Eso que vemos aquí muy claramente en el ejemplo de Pablo, cómo un cristiano debería sufrir. Primero entonces vemos en los primeros 14 versículos del capítulo 21 que tenemos que estar preparados para el sufrimiento. Y vemos esto ante todo en la comunión con otros cristianos que Pablo tenía antes de llegar a Jerusalén y empezar a sufrir allí. En el capítulo anterior, él había estado con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Ya vimos su amor para con ellos, su amor para con él. Y vemos eso aún más empezando el capítulo 21. Después de separarnos de ellos, dice. Esta palabra separar tiene la idea de algo muy fuerte. Significa literalmente arrancar. Enfatiza el dolor de la separación. Como dos personas enamoradas que tienen que decir adiós por un rato. Es decir, el novio, la novia tiene que ir a otro país para trabajar y no se van a ver por meses. La palabra se llama separación, pero es más fuerte. Ah, es la separación. Es como quitar parte de la persona. Arrancar de la persona. Esa es la palabra aquí. Pablo había disfrutado esta comunión con sus hermanos muchísimo antes de llegar a Jerusalén y empezar a sufrir. Lo mismo vemos en los primeros versículos. Vemos que estaban en Tiro porque el barco había descargado allí. Versículo 4 dice que hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Lo que es interesante es que esta palabra hallados tiene la idea de que tiene que buscar activamente. Pero Pablo vino, y no es que vino en su barco y de repente todos los cristianos llegaron para saludarle. Pablo tiene que buscar a los hermanos en su ciudad, y lo hizo porque quería pasar tiempo con ellos. 7 días con ellos, y vemos lo que pasó después. En el versículo 5, cuando Pablo tiene que salir otra vez, le acompañaron con sus mujeres, con sus hijos, hasta la playa, hasta la costa, y estaban todos arrodillados y orando juntos. En 7 días habían formado un vínculo muy fuerte. Y entendemos eso, ¿verdad? Porque a veces vamos a otros lugares, otras iglesias, no conocemos a los hermanos, pero hay un vínculo, porque somos uno en Cristo, inmediatamente disfrutamos esta comunión. Después Pablo y sus compañeros llegaron, dice, a Cesarea, en versículo 8. Estaban con Felipe, el evangelista, dice, era uno de los 7, uno de los primeros diáconos de los cuales leemos en Hechos 6. Pasó tiempo con él en Cesarea. Allá mencionan Lucas que sus hijos profetizaban. A veces leemos eso y preferimos que no está en la Biblia. No hay problema con eso. Recuerden que todavía estamos en una etapa en donde sí había los dones especiales. Y recuerden también lo que Pedro había profetizado en Hechos 2 cuando predicó en Pentecostés, que el Espíritu iba a ser derramado sobre los hijos y las hijas para que profetizaran. Aquí no dice para nada que ellas ejercían autoridad en la iglesia predicando ante los hombres. Entonces no tenemos ningún problema con eso. Tenía el don de la profecía. Está bien, no pasa nada. Pero no contradice lo que Pablo dijo más adelante, que a la mujer no le permite enseñar en la iglesia. Es muy interesante que aún sabiendo, aún diciéndonos aquí, que estas mujeres tenían este don de profecía, ellas no profetizaban nada en cuanto a Pablo. Pero Ágabo sí. Vemos aquí en versículo 10, descendió un profeta llamado Ágabo, y hizo esta cosa simbólica, atando las manos y los pies de Pablo con su propio cinto, mostrando, como dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien se cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Es lo mismo que vemos regresando al versículo 4. Cuando Pablo estaba ya en Tiro, dice que los discípulos decían a Pablo por escrito que no subiese a Jerusalén. A veces está causado un pequeño problema con las personas de que Pablo debería haber ido a Jerusalén o no. Aquí parece que el Espíritu le dijo que no, pero él fue. ¿Qué está pasando aquí? Lo que vemos es que desde los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 20, vemos que Pablo está muy seguro, porque lo dijo a los ancianos en Éfeso, de que iba a ir a Jerusalén y que iba a sufrir. Pablo lo sabía. Sabemos que Pablo era muy sensible al guía del Espíritu Santo. Recuerden que antes, en otro capítulo, en capítulo 16, por allá, el Espíritu había prohibido a Pablo entrar en Asia. Entonces Pablo no entró. Entonces no debemos pensar que Pablo está viviendo en contra del Espíritu Santo. Lo que pasó aquí en el versículo 4, cuando decían a Pablo por Espíritu que no subiese a Jerusalén, parece la misma profecía como vemos aquí de Ágabo en el versículo 11. Que el Espíritu estaba mostrando a los discípulos y hacía a Pablo que iba a sufrir. Y ellos interpretaron eso como decir, bueno, si vas a sufrir, no vayas. Si vas a morir, entonces mejor no. Pero Pablo dijo muy claramente en versículo 13, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Espíritu sí estaba guiando a Pablo a ir a Jerusalén y vamos a ver todo lo que pasa después en la voluntad de Dios. Nada más que Dios estaba avisando a Pablo todo el tiempo, prepárate porque vas a sufrir. Prepárate porque tal vez vas a morir. Interesante, ¿no? Que los discípulos, cuando sabían Espíritu Santo que Pablo iba a sufrir, le dijeron, es mejor que tú no vayas. Porque así somos, ¿verdad? No queremos ver a nuestros seres queridos sufrir. Pero a veces es la voluntad de Dios. Y a veces no somos de mucha ayuda, ¿verdad? Porque Dios ha llamado a un hermano en la iglesia o un familiar a sufrir. Es el propósito de Dios para su vida. Y nosotros vamos intentando a quitar todo el vicio de ellos. Intentamos hacerlo mucho más cómodo para ellos. Cuando Dios quiere que sufran. O al revés. Dios quiere que suframos nosotros. Y estamos buscando todo lo posible para evitar el sufrimiento. O otras personas están intentando ayudarnos a evitar el sufrimiento. Pero es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios. Entonces, solamente porque vamos a sufrir no significa que algo no es la voluntad de Dios. Solamente porque algo es difícil no significa que no es la voluntad de Dios. Lo más impactante aquí es que cuando Pablo se dio cuenta que iba a sufrir, ¿qué vemos que estaba haciendo? Estaba buscando en cada lugar hermanos con quien tener la comunión. Hablando con los ancianos en Éfeso, en Tiro, buscando a los hermanos, bajando a Cesarea para estar con Felipe y con los hermanos allá. Cuando llega a Jerusalén también, versículo 16, está con este discípulo antiguo, Nazón de Chipre, está con los hermanos de Jerusalén, versículo 17. Pablo constantemente está con los hermanos. Y si un apóstol con tanto poder, con tantos dones, con tanta madurez espiritual, sabía que antes de sufrir necesitaba estar con sus hermanos en Cristo, ¿cuánto más nosotros? Enfatizo, como siempre enfatizo en nuestra iglesia, no es asistir a la iglesia para asistir a la iglesia, no es marcar a alguien entre semana para cumplir un deber. No podemos en la vida cristiana sin los hermanos en Cristo. Aún con hermanos en Cristo que a veces están equivocados. Esos hermanos estaban equivocados. Interpretaron incorrectamente lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Y dijeron a Pablo, no vayas. Y Pablo dijo, deja de quebrantar mi corazón. Yo sé que allí tengo que estar. Pero Pablo aún quería estar con esos hermanos que no estaban interpretando correctamente la voluntad de Dios. Pablo dijo, no, no, con ustedes no, porque no entienden. Voy solo mejor. A veces así somos. O tenemos la personalidad de que no quiere estar con otros. A veces tenemos eso. O muchas veces que, no, ¿para qué estar con los hermanos cuando son muy malos? Pecan mucho. ¿Qué voy a aprender de ellos? ¿Qué voy a recibir de la comunión con ellos? Pues qué orgullo que tenemos a veces, hermanos. Es egoísmo. Aman con los hermanos que no siempre están bien, que a veces malinterpretan la palabra de Dios. Necesitamos los hermanos. Necesitamos los hermanos. Entonces Pablo estaba preparándose. Pablo estaba preparado antes de entrar a Jerusalén para sufrir. Y al final vemos, gracias a Dios, que los hermanos entendían. O si no entendían, por lo menos dijeron lo correcto. Versículo 14, como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esto nos recuerda de Cristo, ¿verdad? Antes de su muerte. Cristo también tenía que subir a Jerusalén. Cristo sabía que iba a sufrir. Cristo sabía que iba a morir. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando a su padre antes de ser prendido por los romanos, pues tampoco quería sufrir. Si es posible que esta copa pase de mí. Pero ¿cómo terminó su oración? No mi voluntad. Hágase tu voluntad. Las dos aplicaciones. Primero para nosotros. A veces no queremos, bueno, nunca queremos sufrir. A veces no queremos hacer algo o entrar en algún lugar porque sabemos que vamos a sufrir. Pero a veces es lo que Dios quiere para nosotros. Y tenemos que poder decir, hágase tu voluntad, no la mía, la tuya. Y a veces vamos a ver a hermanos en la iglesia o seres queridos también sufriendo. Obviamente, naturalmente no queremos eso. Pero debemos tener mucho discernimiento, hermanos, y no ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios quiere que otros sufran para su bien, para su crecimiento, para su santificación, que también digamos, hágase la voluntad de Dios. Después vemos cómo enfrentar el sufrimiento. Primero prepararnos, después enfrentar el sufrimiento. Es lo que vemos en casi todo este pasaje, ¿no? Pablo llegó a Jerusalén, se reunió con los hermanos. Dice en versículo 18 que habló con Jacobo. Recuerden que Jacobo era el medio hermano de Jesús, el pastor allá en Jerusalén. Y también habló Pablo con los ancianos. Ya vimos este presbiterio en el capítulo 15. La palabra correcta es el presbiterio, la reunión de todos los pastores y los ancianos en ese lugar. Y aquí Jacobo de hecho menciona esa reunión cuando habla con Pablo. Y los hermanos allá primero dicen a Pablo, pues gracias a Dios por lo que he hecho en tu vida, en tu ministerio. Empezando en el siglo 20, dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, es cierto, porque verán que has venido. Haz pues eso que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. tómalas contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resuelvan la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andes ordenadamente guardando la ley. Esos cristianos en Jerusalén, judíos ante todo, querían que Pablo mostrara que él no estaba en contra de la ley de Moisés como tal, por medio de participar en esa ceremonia de purificación. Ahora, por un lado, no había nada pecaminoso en su petición. Pablo escribió en 1 Corintios 9, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos». A los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo quería la unidad entre judíos y gentiles. Al mismo tiempo, no es completamente cierto lo que Jacobo dijo aquí, que Pablo podía enseñar que también andaba ordenadamente guardando la ley. Pablo ya no estaba guardando esa parte de la ley ceremonial de Moisés. Entonces parece que la iglesia en Jerusalén puso a Pablo en una mala posición. Porque realmente Pablo no podía negar la petición. Pablo quería la salvación de los judíos. Pablo quería la unidad de los judíos y los gentiles, todos cristianos en la misma iglesia. Pero aquí la iglesia en Jerusalén debería haber instruido mejor a sus miembros de cómo Cristo ya había cumplido la ley. Y así pudieran haber evitado completamente ese problema. Claro que Jacobo enfatizó en versículo 25 que ellos estaban siguiendo la decisión del Concilio de Jerusalén, lo que ellos habían decidido. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto era correcto. Entonces Pablo cedió. Sabemos cuánto Pablo amó a sus hermanos judíos. Dijo en Romanos 9, «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Pero vemos que aun con todo este intento de no tener problemas con los cristianos judíos, no funcionó. Vemos versículos 26 y 29 que Pablo estaba en el templo cumpliendo este voto, esta purificación, pero algunos judíos de Asia le vieron el templo y suponían que había traído en el templo a Trófimo de Éfeso, un gentil, un griego. Suponían que también estaba en el templo y por eso empezaron su alboroto. No era la verdad, Pablo no lo había hecho, pero eso es lo que era la acusación. Entonces empiezan su alboroto aquí en sus versículos, hasta tanto que quieren matarle. Le prenden, quieren matarle, y entonces se le avisan al capitán de los soldados romanos allí en Jerusalén, y él viene con los soldados para atar a Pablo, realmente salvar su vida y llevarle al castillo. Y vemos en versículos 34, 36, lo que está pasando con la multitud. Están gritando una cosa, otra cosa. Versículo 36, que están gritando que muera. Recordándonos de Cristo. Crucifícale, crucifícale, dijo la multitud aquí, que muera, que muera. Pablo habla con el capitán, quien al parecer fue muy sorprendido que Pablo podía hablar griego. ¿No es el egipcio que causó un problema hace tanto tiempo? Que no, yo soy griego, soy ciudadano romano, como dice más adelante. Entonces le permite a Pablo hablar con la multitud. Y eso funciona hasta que Pablo dijo que Dios le había mandado a los gentiles. En ese momento ya no querían escuchar más. Empiezan aquí en el capítulo 22 a gritar, a arrojar su ropa, a lanzar polvo al aire. El capitán romano no sabe lo que está pasando, no entiende hebreo muy bien o arameo muy bien. Entonces otra vez empieza a prender a Pablo, a azotarle. ¿Recuerdan cómo es ser azotado por los romanos? Con cuerdas, con vidrio, con piedra muy filosa. A veces las personas morían nada más por ser azotadas. Y por eso Pablo dijo, yo soy ciudadano romano. Ustedes no pueden azotarme, tengo mis derechos. Y era cierto. Interesante, ¿no? Que Pablo sabía sufrir, pero tampoco iba a sufrir si no fue necesario. Entonces usó esta cosa providencial que Dios había permitido en su vida, que había nacido como ciudadano romano. Entonces, mucho que estamos viendo aquí de manera muy rápida. Pero el punto es que Pablo empezó a sufrir. Y es lo que vamos a ver en nuestro libro también. Ante los judíos, ante los gentiles, siendo prendido, encarcelado, de un cárcel a otro, de un lugar a otro, Pablo empezó a enfrentar el sufrimiento. Lo bueno es que se había preparado de antemano, pero después tiene que sufrir y muy fuertemente. Eso es la verdad también para nosotros. Como dije hoy en el culto, pues no tenemos tiempo para pastores hoy en día que dicen que en la vida cristiana no sufrimos. No es cierto. Nosotros sufrimos, nosotros hemos sido llamados a sufrir. Pues si estamos preparados, si estamos en Cristo y con su poder, podemos enfrentar cualquier tipo de sufrimiento, hasta el extremo de Pablo, aquí en este ejemplo. Y finalmente vemos en el capítulo 22 que tenemos que aprovechar las oportunidades en el sufrimiento. Oportunidades, ante todo, para predicar el Evangelio. Porque vimos que después de ser prendido por los romanos, el capitán romano permitió a Pablo hablar y habló con la multitud. ¿Y qué dijo? Capítulo 22, versículos 1 a 21, tenemos la predicación de Pablo. Por realmente una predicación, estaba defendiéndose a sí mismo, pero por medio de predicar el Evangelio. Pablo era un genio para eso. Usar cualquier situación para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio. Pablo aprovechó la oportunidad de su sufrimiento para compartir el Evangelio con una multitud hostil. Pues a veces tenemos más oportunidades para compartir el Evangelio en el sufrimiento que sin el sufrimiento. Otra vez, no nos gusta mucho, pero Dios nos da muchísimas oportunidades. Es lo que va a pasar aquí con Pablo, también aquí con los judíos. Más adelante vamos a ver a él hablando ante autoridad romana con quien nunca hubiera hablado si no fue por ese sufrimiento. Vemos cómo explicó el Evangelio aquí en este pasaje. Primero empezó con su crianza, con su testimonio. Dijo: yo también soy judío, así como ustedes. Yo era muy celoso por la ley de Dios. Yo había estudiado con Gamaliel, no es que nada para nosotros, pero un maestro famoso en ese tiempo, muy famoso en Jerusalén. Hasta dijo: había perseguido a los cristianos, como ya estudiamos en capítulos 8 y 9 de este libro. Después contó lo que pasó en su conversión en el camino a Damasco, que iba para prender a los cristianos, le rodeó a la luz del cielo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículos 8 a 10, vemos aquí lo que estudiamos antes. Perdió la visión, Dios le mandó ir, y Dios había hablado con Ananías, un cristiano allá en la ciudad, quien fue usado para restaurar la visión de Pablo y darle un mensaje de Dios. En versículos 17 a 21, aquí leemos de algo que Pablo no nos había dicho antes, o que Lucas no había registrado antes, que Pablo tuvo una visión en el templo después de eso. Cuando Dios le dijo: tienes que salir de Jerusalén porque te voy a mandar a los gentiles. Y los judíos, esta multitud, le escucharon hasta esa palabra, como dice aquí Lucas. Le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? ¿Qué les causó problemas? Gentiles. Gentiles. Pablo dijo que Dios le había dicho: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Los judíos dijeron: no. Gentiles no. Gentiles nunca. Y por eso no querían escuchar más las palabras de Pablo. Y Pablo ya no podía predicar más en ese momento. Pero vemos claramente este ejemplo de Pablo, como él aprovechaba la oportunidad para predicar el Evangelio, aún en su sufrimiento. Pues nosotros también. A veces es el mejor momento para compartir el Evangelio. Cuando tú estás enfermo, cuando tú no puedes levantarte de la cama, cuando tú estás en el hospital, cuando tal vez estás haciendo todo normal en la vida, pero estás sufriendo muchísimo con algo y todos saben lo que está pasando. Te están persiguiendo. Cuando en ese momento tu testimonio todavía es: estoy gozoso porque tengo a Cristo, fortalecido porque estoy en Cristo. Ese testimonio es mucho más fuerte que cuando dices las mismas palabras y no te está pasando nada. Por supuesto, estás bien ahora, pero espera hasta que algo te vaya mal. Y cuando las cosas nos vayan mal y somos iguales, no entiendo. Ese testimonio que Dios provee. Y a veces esa es la razón por el sufrimiento, precisamente. Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? Hay muchas respuestas a esa pregunta. Pero muchas veces la razón es para poder compartir más el Evangelio con otros que no escuchar de otros modos, de otras formas. tenemos que aprovechar toda oportunidad para predicar el Evangelio en nuestro sufrimiento. Y predicar con denuedo. Predicar con valor. Así como vimos en el primer culto. No hablando con engaño. No hablando con motivos impuros. Sino predicando la palabra de Dios a esos familiares. A esos amigos. A esos compañeros de trabajo. Para que también puedan conocer a Cristo. Entonces aquí vemos que tenemos que estar preparados para el sufrimiento. Después enfrentar el sufrimiento. Y después aprovechar las oportunidades para predicar en el sufrimiento. Entonces, primero que tenemos que hacer aquí, saliendo de aquí, conscientemente prepararnos. Realmente hay muchas maneras para prepararnos para el sufrimiento. Pero conforme a este pasaje, una cosa esencial para prepararte para el sufrimiento que sí va a venir es formar relaciones con nuestros hermanos en Cristo. Para que no estemos solos en el momento de la tribulación. Porque sí, Dios siempre está con nosotros. Pero Dios usa a su pueblo para consolarnos y animarnos y exhortarnos en el sufrimiento. Y después tenemos que enfrentar el sufrimiento. Aunque no nos gusta sufrir, no podemos huir de lo que Dios ha decretado para nuestras vidas. Esto es donde está viendo que Dios siempre hace lo perfecto, lo bueno para nosotros. Porque por supuesto, el sufrimiento siempre es difícil. Y a veces es más difícil cuando otros no entienden lo que estamos pasando. Cuando hermanos en la iglesia no entienden, nos dan mal consejo. O a veces son familiares, ¿verdad? Eso es más común. Familiares que dicen que son cristianos, pero cuando tú entras en una prueba te dan el peor consejo posible. ¿Y qué es nuestra tendencia? Pues, es mi papá, es mi hermano, es mi tío, quien sea. Entonces, tal vez debe hacer caso. No debes hacer caso. Como Pablo puede decir, ¿qué haces quebrantando mi corazón? Yo estoy dispuesto a sufrir hasta morir por Cristo. A veces otra persona no nos ayuda mucho. Oramos que aquí en la iglesia ya entendamos. Y que estamos sufriendo, que nosotros sepamos cómo responder. Para ayudar en vez de estorbar. Porque nosotros entendemos que el sufrimiento es una parte esencial de la vida cristiana. Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso Pablo había aprendido, porque dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué tememos la muerte tanto? No tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre ningún ser querido en Cristo. Morir es ganancia. No podemos vivir miedo a la muerte. Ni miedo de cualquier tipo de sufrimiento. El mundo hoy en día dice otra cosa, ¿verdad? Es muy común hoy en día que todos te digan, tienes que protegerte. No debes hacer nada para hacerte incómodo o lastimarte. Tienes que amarte más. Nos amamos demasiado. Ese no es el problema. El problema con este consejo es antibíblico. No tienes que amarte más. Tienes que negarte más. Esos deseos, como dije en el primer culto, a veces cosas buenas. La familia es buena. El trabajo es bueno. Pero nada ni nadie puede tomar el lugar de Cristo. Y se dijo, si intentamos salvar nuestras vidas, vamos a perderlas. La única manera para guardar la vida, salvar la vida, es perderla. Que tú ya no la controlas, sino Dios. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, aun si significa que vamos a sufrir. Aun si vamos a morir. Porque llevar nuestra cruz significa precisamente que estamos dispuestos a morir por Cristo. Entonces, hermanos, que nos preparemos para enfrentar el sufrimiento que va a llegar a nuestras vidas. Formando relaciones con hermanos en Cristo, cultivando nuestra relación con Dios también, aprovechando las oportunidades para predicar el Evangelio en momentos de gran tribulación y sufrimiento. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pues no somos todos apóstoles, como Pablo, ni todos pastores o misioneros, pero cada cristiano es llamado a sufrir. Pues que nos preparemos, que enfrentemos el sufrimiento y que aprovechemos cada oportunidad para compartir el mensaje de la salvación con otros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta parte de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos prepares para sufrir. Sin duda vamos a enfrentar la tribulación estos días, esta semana. Te pedimos que nos prepares, que podamos enfrentar ese sufrimiento como hijos de Dios y que nos des mucha oportunidad para predicar de ti en esos momentos. Prepáranos como iglesia, Señor, también para el sufrimiento que eventualmente va a venir de manera muy fuerte aquí en nuestra ciudad. Te pedimos, Señor, que podamos siempre cultivar esa relación contigo para que estemos preparados para el sufrimiento que tú nos vas a mandar en nuestras vidas. Damos gracias en nombre de Cristo. Amén.